Libro de Efesios, capítulo 5. Les leo comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 20. Ustedes siguen con sus listas la lectura de la Palabra de Dios. El apóstol San Pablo nos exhorta: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaricioso que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, si no me equivoco, y los niños me pueden corregir, quedan 2 semanas para Navidad. Nada más 2 semanas para Navidad. Tenemos que prepararnos. Tenemos que comprar la panza para el menudo, comprar el pavo, los tamales, el elote para los tamales, la pierna, el bacalao. No sé cuántos de ustedes en el sur, creo que se acostumbra más el bacalao. Bueno, tenemos que prepararnos, los regalos para los niños, para el intercambio. También tenemos que prepararnos para la cena en la casa y también para la cena el fin de año que nos vamos a poner. Mucha preparación. Como cristianos también debemos prepararnos para aprovechar al máximo la celebración del aniversario, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una vez al mes tenemos un sermón súper práctico. Esta tarde vamos a ver algunos consejos súper prácticos para esta temporada de Navidad. Unos consejos en los cuales vamos a aprender qué debemos hacer para que este tiempo de Navidad sea de verdad un tiempo de paz y felicidad. Pero sobre todo, ¿qué debemos hacer para que glorifiquemos a Dios durante esta Navidad? Que es lo más importante en nuestras vidas en todos los días del año, en todas las temporadas del año. ¿Cómo debemos vivir para glorificar a nuestro gran Dios y Salvador? Muy bien, número 1. Para estar listos para esta Navidad, en primer lugar, tengamos mucho cuidado con las tentaciones a la codicia. Para estar listos para esta Navidad, para prepararnos, tengamos mucho cuidado con las tentaciones a la codicia. El profeta Habacuc dice: ¡ay de aquel que codicia! ¡Ay de aquel que codicia! Creo que en la Navidad, más que en ningún otro tiempo del año, el diablo nos sienta más a la codicia. Y no solamente el diablo, pero nuestra carne también y el mundo se confabulan, por así decirlo, para tentarnos al gran pecado de la codicia. Es el tiempo de los aguinaldos, de los regalos, de las ofertas, ahora el buen fin que comenzó, ¿verdad? El famoso buen fin. Se nos antoja comprar un celular nuevo, se nos antoja comprar ropa nueva, se nos antoja comprar cosas nuevas, un carro nuevo, todo nuevo. A la vecina le regalan una lavadora y la codiciamos. Vemos un anuncio de un iPhone y lo codiciamos. Ahora, por supuesto, si usted necesita un colchón en esta Navidad, puede usar el aguinaldo, ir a Colchón Sonora y comprarse un buen colchón ahí. No tiene nada de malo comprar. No tiene nada de malo vender. No tiene nada de malo el dinero. El problema no es el dinero. El problema no es comprar. El problema, el pecado, es el amor al dinero. El problema, el gran pecado, es el amor a las cosas. El problema es la codicia. Desear cosas que no necesitamos. Desear cosas que no son nuestras. Desear cosas pensando, si compro eso, voy a ser feliz. Si tengo esto, ahora sí voy a tener paz. Si tengo esta cosa, ya todos los problemas familiares se van a solucionar. Con esta maquinita que le echas tú la lechuga y la zanahoria ahí, la pica automáticamente. Si tú me compras esto, no hay problemas a la hora de comer. No hay problemas familiares si compras esta maquinita. Y compras la maquinita y para enero está descompuesta, ya no la usas. Y no te trae nada de paz ni de felicidad. Si compras con esa visión, esto me va a hacer feliz. Algo está mal, es un problema. El problema, por supuesto, son los lujos. El problema es malgastar, comprar sin tener dinero. El gran problema, entonces, es que la Navidad sean cosas en vez de ser Cristo. Lo repito, el gran problema es que la Navidad sean cosas en vez de ser Cristo. Entonces, para estar listos para esta Navidad, en primer lugar, tengamos mucho cuidado con la codicia. Después vamos a estudiar más esto, pues este mes nos toca el 10º mandamiento que nos dice, no codiciarás. En segundo lugar, tengamos mucho cuidado de no menospreciar a nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo de Navidad, para estar preparados, para estar listos, tengamos mucho cuidado de no menospreciar, por así decirlo, de no minimizar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? En este tiempo de Navidad, escucharemos muchas canciones sobre el bebé de Belén. Vamos a ver nacimientos y tarjetas navideñas y anuncios en la televisión, en el internet, que supuestamente muestran imágenes del Señor. En la Biblia Dios nos manda que no hagamos ninguna imagen de ninguna persona de la Trinidad. Entonces, ese muñequito de yeso, de plástico, esa imagen digitalizada, por supuesto que no es el Señor. Es idolatría eso, es un gran pecado. Pero también esas imágenes causan que nuestras mentes menosprecien al Señor. Pues vemos ese muñequito, vemos ese dibujo, esa estampa, esa pintura. Pero no es el Señor. No es el Señor. Leí en el periódico que en el Estadio Azteca edificaron el nacimiento más grande del mundo. Y pusieron ahí las calles de Belén, figuras al tamaño real, animales, todo, el nacimiento más grande del mundo. Aunque el muñeco, el bebé sea de tamaño real, aunque sea de oro, de lo más fino, aunque lo haya hecho el artista, que tenga la capacidad de crear algo muy bello, realmente no hay nadie. No hay ningún material que pueda imitar la gran majestad y la gran santidad del Señor. No hay nada en el mundo, y es por eso que Dios nos mandó que no hiciéramos imágenes del Señor, que no hiciéramos imágenes del Padre, y no hiciéramos imágenes del Hijo, y no hiciéramos imágenes de ninguna representación del Espíritu Santo. Ahora, yo estoy hablando a cristianos, la mayoría que veo aquí son cristianos. Sé que como cristianos no caeremos en la idolatría de hincarnos ante un monito o besar un muñeco o pasarlo como si fuera el Señor. Me acuerdo una vez estaba visitando unos ancianos aquí en el asilo y era en ese tiempo de Navidad y de pura casualidad estaba yo en una reunión en las cuales llegaron unos pasando un monito que dijeron, ah, este es el Señor Jesucristo. ¿Y cuántos se enojaron cuando yo no quise pasarlo? Pero es el Señor Jesucristo. Dice, no es el Señor Jesucristo. Por supuesto que no. Bueno, como cristianos no vamos a hacer eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que esas canciones, esas imágenes, nos hagan empequeñecer, minimizar, menospreciar a nuestro gran Dios y Salvador. Enseñemos a nuestros hijos que esas imágenes son falsas. Enseñémosles que el Hijo de Dios es el Creador, la imagen misma de la sustancia de Dios, dice el autor de Hebreos. Recordémosles que los querubines, Isaías capítulo 6, los querubines, fíjense quién, los querubines, No quisieron, no se atrevieron a verlo cuando estaba Él en su trono alto y sublime, sino que cubrieron sus rostros con sus alas y cantaban con gran adoración, ¡Santo, Santo, Santo! De la misma manera nosotros le debemos toda la reverencia, todo el temor, toda la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Cuidado en este tiempo de Navidad de menospreciar, de minimizar a nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, para estar listos para la Navidad, tengamos mucho cuidado de no bajar la guardia espiritual. El Señor nos alertó, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Generalmente, cuando menos yo, pasa que en el tiempo de Navidad, por el cambio de rutina, no hago las cosas que generalmente hago, inconscientemente me pongo en un tipo de vacación espiritual. Puede ser que no vamos a la escuela, tenemos otras cosas que hacer, una gran diferencia, estamos de vacaciones y no leamos la Biblia. No oremos. Y, por así decirlo, porque estamos en Navidad, de vacaciones, excusemos ciertos pecados. Es Navidad, puedo comer lo que yo quiera. La gula, la glotonería. Es Navidad y están ahí las tentaciones a la codicia. Pues es Navidad, hay que comprar. Es Navidad y envidiamos. Hay más tiempo en las vacaciones, hablamos de más, quebrantando el noveno mandamiento, lo acabamos de estudiar. Nos invitan a fiestas. Y muy peligroso también, muchas tentaciones en esas fiestas, en esas reuniones, en esas posadas. Hay borrachera, música cuestionable, conversaciones vanas. Ahora, no digo que en estas vacaciones usted se encierre en su casa, se levante a las 3 de la mañana, lea 50 capítulos de la Biblia y tome 3 horas para orar. No digo eso. Es por la buena providencia de Dios que tenemos este tiempo también para descansar nosotros. Pero sí, debemos estar alertas, debemos vigilar, debemos velar, como dice el Señor, y no olvidarnos de nuestras responsabilidades cristianas. Entonces, por eso dijo, hermanos, no bajemos la guardia espiritual. O como dice el apóstol, vistámonos de toda la armadura de Dios para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Bien, pero ahora pasemos a lo positivo. Eso fue algo un tanto negativo. Pasemos a los puntos positivos. Para estar listos para este tiempo, en cuarto lugar, leamos y meditemos en los pasajes que nos enseñan sobre la Navidad. A lo mejor usted los ha escuchado muchas veces y los ha leído muchas veces. Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2. Y también lean y profundícense en ese capítulo tan filosófico y profundo de Juan capítulo 1 que nos ama, que nos llama, que nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al leerlos, oremos para que el Señor nos dé más entendimiento. Fijémonos en los personajes, en los protagonistas. ¿Por qué los escogió Dios? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué la Virgen María? ¿Por qué José? ¿Por qué los pastores? Los pastores de ovejas, no en una iglesia, pero ¿por qué esos pastores? ¿Por qué los sabios del Oriente? ¿Por qué Zacarías, Elizabeth, Ana? ¿Por qué esas personas? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Qué representaban? Meditemos en la providencia de Dios al guiar todas las cosas para que el Señor naciera en ese preciso momento, en ese preciso lugar en la historia donde nació el Señor Jesucristo. En Belén, así lo había profetizado Miqueas. ¿Vivían ahí José y la Virgen María? ¿Eran de Judea? No, eran de Galilea, al norte de Israel. Tuvieron que viajar mucho. ¿Pero por qué tuvieron que viajar precisamente en esos días? ¿Por qué? Porque el emperador dijo que se haga un censo. ¿El emperador? No. Dios predestinó un censo. El emperador era más que un títere en las manos de Dios. Estaba haciendo lo que Dios quería. Y precisamente en esos días le dan los dolores de parto a la Virgen. Precisamente en Belén, donde no hay lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué Dios lo había controlado y gobernado todo así? Están ahí los sabios del Oriente. ¿Por qué?
¿Quién cambió la trayectoria de esa estrella? Dios, soberano sobre el emperador, soberano sobre el mesón, soberano sobre las estrellas, a quien llama por su nombre, nos dice el profeta. Meditemos en la humildad del Señor. Qué gran humildad la del Señor en nacer en un establo de Belén. Como dice el himno, no me había fijado, el himno dice, un pesebre vil, un vil pesebre. Realmente no imaginamos a ese pesebre muy limpio, muy bonito, muy arreglado, pero ¿saben qué es un pesebre? ¿Saben qué es un establo? ¿Saben cómo huele un establo? ¿Saben cuántas moscas hay en un establo? ¿Qué es un establo? ¿Qué es un pesebre? Un pesebre es donde comen los animales, las vacas. Señor Jesucristo nació en ese establo y lo pusieron, no había una cuna para él, no había un Moisés, y lo pusieron sobre ese pesebre. Él no nació en el cima de Roma, no nació en el San José de Antioquía, no nació en el IMSS de El Cairo, Egipto, las grandes ciudades de tiempo, no, no nació ni siquiera en el materno, ni en el DIF, no, no nació en un hospital. Sin enfermeras, sin médicos, especialistas, sin incubadoras, en caso que hubiera problemas. El Hijo de Dios nació en un humilde establo en Belén de Judea. ¡Qué humildad! A nacer de padres tan pobres, no sé si ustedes han notado en la historia, dice que fueron al templo al sacrificio después del nacimiento. Y dice la Biblia que ellos sacrificaron tórtolas. ¿Saben por qué sacrificaron las tórtolas? Porque no les alcanzó para comprar un cordero. Por supuesto, no sabían ellos, pero ellos llevaban en sus brazos al Cordero de Dios. ¡Qué gran humildad la del Señor! Meditemos, conocemos las historias, pero fijémonos en los detalles. Dios controló todo. En esta Navidad, estudia, medita. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? Les voy a dar una selección de textos. Los que predican pueden usarlos para un sermón, una serie de sermones de Navidad. Les voy a dar nada más el capítulo. Mateo 5 nos enseña que Cristo vino al mundo a cumplir la ley de Dios. Mateo 9 nos dice que el Señor vino para llamar a pecadores al arrepentimiento. Mateo 10 nos alerta que el Señor vino para traer una espada. ¿Qué? Sí, Lucas dice, el Señor vino para traer fuego. ¿Qué significa eso? Leen los pasajes. De eso se trata la Navidad. Lucas 4 nos dice que el Señor vino para predicar las buenas noticias de salvación. Lucas 9 nos dice que el Señor vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Juan 10 nos enseña que el Señor vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. 1 Timoteo capítulo 1 nos dice que Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Hebreos capítulo 10 nos dice que Cristo vino para hacer la voluntad de Dios. 1 Juan 3 nos dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. Y es una selección, hay muchos textos que nos explican por qué vino Cristo al mundo. ¿Por qué la Navidad? Y el punto es, hermanos, leamos, meditemos en los pasajes que nos enseñan sobre la Navidad. Que no vaya a pasar la Navidad sin meditar en la Navidad. No. Siguiente punto también tiene que ver con esto. En quinto lugar, para estar listos esta Navidad y que este tiempo sea un tiempo de paz y felicidad, pensemos en las bendiciones que tenemos, ya que el Señor nació como hombre. Y de eso se trata la Navidad, el nacimiento de Dios como hombre. ¿No se han puesto a pensar qué si Cristo no hubiera nacido como hombre? ¿Pudiera Él haber nacido como un ángel? Tenía que nacer como hombre, como un bebé ahí en Belén. Tenía que ser hombre. Sí, tenía que ser hombre para salvarnos. El catecismo nos explica, el Señor tenía que nacer como hombre, como nosotros, de carne y hueso, para que pudiera obedecer la ley en nuestro lugar, para poder sufrir e interceder por nosotros. Dios no puede sufrir, tenía que ser hombre para sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza. Tenía que nacer como hombre para sentir con nosotros nuestras debilidades, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos y para que tuviéramos confianza y libre acceso al trono de la gracia. La Escritura nos enseña, pero Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Escuchen, ¿para qué vino? Para destruir, por medio de la muerte, al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, esta Navidad, medite en estas verdades y aplícalas personalmente. Cristo, porque es hombre, te comprende cuando tú sufres, cuando tú tienes dolores, cuando tus amigos te rechazan, cuando tus parientes te rechazan. Él te comprende cuando estás cansado, cuando tienes sed. Él te comprende cuando eres tentado por el diablo. Él tiene compasión de ti. Él vino para salvarte de tus pecados y del gran temor que le tienes a la muerte. Para esto la Navidad, nos dice la Biblia. Él puede socorrerte al ser tentado. Él intercede por ti, sabiendo qué es ser humano, qué es ser débil, qué es vivir en este mundo. Él lo sabe, nos entiende. Por eso la Navidad. Entonces, estudiemos estos textos, meditémoslo en esta Navidad y será de más bendición. En penúltimo lugar, para estar listos esta temporada y que este tiempo sea para la gloria de Dios, compartamos el glorioso Evangelio de la Navidad. Compartamos el glorioso Evangelio de la Navidad. Al estar de vacaciones, tendremos más oportunidades, tendremos más tiempo para hablar con nuestros amigos, nuestros parientes, y alguien me estaba comentando como que en estos días hay otro espíritu. Y es cierto, la gente anda más alegre. Bueno, las vacaciones por el aguinaldo, no sé yo, pero anda más alegre y más receptiva. Aprovechemos las oportunidades para compartirles la verdad de la Navidad, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Comparte esas verdades, comparte esos versículos, comparte que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores como nosotros. Eso es la verdadera felicidad, la verdadera paz que pueden tener tus amigos en Cristo. Porque van a encontrar el perdón de Dios en el Evangelio de la Navidad, en la esperanza, la paz, la van a encontrar solo en el Evangelio de la Navidad. Entonces, aproveche ese tiempo, aproveche las oportunidades. Una palabra puede salvar a tu amigo. Una invitación puede salvar a tu amigo. Un folleto, comparte, dejé algunos folletos en las sillas. Comparte estos folletos. No niegues al Señor esta Navidad. Comparte el Evangelio. En último lugar, para estar listos esta Navidad y que este tiempo sea para la gloria de Dios, alabemos al Señor de corazón. Adorémosle con toda sinceridad. Yo creo que los himnos son de los favoritos de la congregación, los himnos de Navidad. Los conocemos, nos gusta mucho la melodía. Pero puede ser que inconscientemente no nos fijemos en las palabras, que los cantemos automáticamente. Porque los conocemos, porque nos gusta la melodía, y los cantamos. Cuidado, hermanos, debemos adorar al Señor y cantar de corazón. Los himnos de Navidad y todos los himnos, por supuesto, durante todo el año, no solo con la boca. El Señor nos alertó y acusó a los judíos con estas palabras: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. mucho cuidado, que no sea de labios para afuera nada más, pero que de corazón y con nuestra mente y todas nuestras fuerzas, como decía el hermano, adoremos al Señor. No nos vaya a pasar, hermanos, que cantemos los himnos como cantamos el himno nacional el lunes por la mañana, a las 8 están entrando ahora los niños a la escuela. Lo cantamos porque lo tenemos que cantar. Y lo cantamos a medio dormidos, sin pensar en las palabras. La segunda y tercera estrofa, más o menos, más como que la conocemos y como... No. El salmista dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Nos dice, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. ¿Saben cómo vamos a hacer esto? Cuando reconozcamos el verdadero significado de la Navidad. Cuando podamos decir con el apóstol San Pablo, Él me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Por eso vino a este mundo, para salvarme a mí. ¿Has llegado a ese punto tú? Te voy a ser muy sincero, como pastor. Puede ser que no tengas eso y llegues al cielo. Si uno tiene fe en Cristo, crees en Él, llegas al cielo, por supuesto, por los méritos de Cristo. Y puede ser que todavía no tengas la seguridad del apóstol San Pablo. Puede ser que no has llegado al punto de Santo Tomás, Señor mío, Dios mío. Puede ser. Pero qué gran gozo y alegría cuando llegas a ese punto de saber de seguro que tienes la fe plena de que el Señor vino por ti, personalmente murió por ti. Que esta Navidad llegues a ese punto como cristiano. Eso es lo que te hace cantar de corazón. Cuando reconozcamos por qué vino Cristo al mundo, para salvarnos a nosotros, pecadores, no lo merecíamos. Por pura gracia vino, se hizo hombre para llevarnos a Dios. Es por eso que Él merece toda nuestra adoración. Muy bien, termino con unos consejos súper prácticos, ahora sí. En la cena de Navidad, esta Navidad, espero que pueda cenar aunque sea una maruchan navideña. No sé si deberían de hacer tal cosa, una maruchan navideña. A lo mejor algo lo que usted cene de Navidad. A lo mejor solo, no sé. No lo cene solo, lo invito, si usted está solo en esta mañana, yo lo invito a cenar, a ver qué comemos aquí, cenamos aquí o a ver dónde. No vaya a cenar solo esta Navidad, en la casa del hermano Alfonso, vaya a Nogales, hermano Alfonso, no sé. ¿Dónde? No cene solo como cristiano, no hay muchos hermanos que pudiéramos compartir con usted. Bueno, el caso es, en la cena de Navidad, o al abrir los regalos, lee un pasaje que relata el nacimiento del Señor. No olvides, la Navidad no se trata de los regalos, se trata del nacimiento del Señor. Que tus hijos aprendan eso. Qué bueno si les puedes regalar algo. Qué bueno. No estoy contra los regalos. Personalmente no estoy contra los regalos, por supuesto. Pero que la Navidad no sean los regalos o el pavo o el tamal, que sea Cristo. Léeles un pasaje de Mateo, de Lucas, de Juan, alguno de los pasajes que mencionamos. Número 2. Durante los domingos de esa temporada, nos quedan 2 o 3, al esperar que comience el culto, lee los himnos de Navidad. Hay una sección del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, una sección de Navidad. Lee los himnos antes que comience el culto. Fíjate en las palabras que vamos a cantar. Es bueno, y en esta iglesia ustedes saben, es bueno llegar temprano para calmarnos y orar y prepararnos para adorar a Dios. Es por eso que en esta iglesia pedimos que al entrar a este templo se guarde silencio, que al entrar a este templo entremos con reverencia, que no estemos hablando y cuchicheándonos, para poder prepararnos para la comunión con nuestro Dios. Aprovecha este tiempo para leer los himnos, lo que vamos a cantar. Como les digo, yo nunca me había fijado en este himno, dejaste tu trono, que acabamos de cantar el trono, que dice un pesebre vil. Me hizo pensar mucho, es cierto que era un vil pesebre. Y veamos las palabras, el vocabulario. Muy bonito, los himnos nos enseñan mucho. Número 3. Al dar el aguinaldo, no sé si usted lo hace, pero a lo mejor lo deberíamos de hacer. Al dar el aguinaldo al que recoge la basura, al cartero, al gasero o a las diferentes personas que a lo mejor le damos un extra por ser Navidad, compartamos un folleto. Llévense los folletos. Compartan un folleto esta Navidad. A lo mejor le da algo a usted, no sé, al de la carnicería, no sé. A lo mejor a usted le da algo extra al que recoge la basura, mostrando nuestra gratitud. Pero al último lo que queremos, más que dinero, es que compartamos lo mejor que podamos dar a cualquier persona, es el Evangelio, el folleto. Número 4. Al levantarte cada mañana, ora. No tienes que orar estas palabras exactamente, pero puedes orar algo similar. Señor, no me metas en la tentación de la codicia, de la glotonería, de la envidia y las demás tentaciones de este tiempo. Señor, guárdame del mal. Ayúdame a velar. Dame la paz de conciencia, el descanso del cuerpo que tanto necesito, para que pueda glorificarte y alabarte con la vida que me has dado. Que pueda adorarte y alabarte como tú te lo mereces, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos.